buenas tardes, como todos los días hasta ahora en nuestro espacio Cubo al Día. En breve, aquí este jueves 14 de mayo, les habla Tomás Cardoso. En muy breve, como todos los días hasta ahora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares aquí a las 3 y 6 de la tarde en Radio Martí. Negociadores de Cuba y Estados Unidos se reunirán la próxima semana en Washington, D.C. para sostener una nueva ronda de negociaciones de cara al restablecimiento de relaciones bilaterales, dijo hoy un funcionario del Departamento de Estado, informa la agencia Reuters. Y el embajador cubano en México, Dagoberto Rodríguez, aseguró en un evento académico sobre Cuba que la normalización con Estados Unidos llegará cuando Washington cumpla tres condiciones que La Habana considera innegociables: levantar el embargo, devolver la base de Guantánamo y no promover la oposición interna, reporta el diario El País. José Manuel García Margallo, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español, se reunirá mañana en el Vaticano con Monseñor Gallagher. Es previsible que intercambien impresiones en torno al proceso de normalización de relaciones de la Unión Europea y Estados Unidos que han abierto con Cuba, informa Europa Press. Autoridades migratorias de Honduras detienen a 45 cubanos, informa el diario Proceso. Y se dispara la llegada de cubanos a Estados Unidos por diferentes medios. La cifra alcanza los 9.371 en los primeros tres meses del presente año. Esto en martinoticias.com. La hija de Osvaldo Payá asiste en Cuba a misa por su padre y Harold Cepero, también en martinoticias.com. Y delegación de la Santa Sede y funcionarios cubanos cerraron las reuniones preparatorias de la visita del Papa Francisco a Cuba, informa Prensa Asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, la telefonía móvil en Cuba superó los 3 millones de usuarios el pasado mes de abril, dijo un funcionario de Texas en entrevista exclusiva con el diario Juventud Rebelde. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya este jueves 14 de mayo, es un placer la presentación habitual de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pati hoy, que está por OFE, a Pendaz, para ti también. Ven acá, vamos a felicitar a Texas, a ver si con eso nos ganamos un poquitico de buena voluntad.
Quizás.
Y no nos tumben
y no nos corten las llamadas. Buen punto, claro. Como siempre, Cari.
Claro.
Bueno, mi querida Cari, con la agenda cargada, el tema de lo que es la función de la cesión de intereses en Cuba, qué se puede y qué no se puede hacer, sumado a la situación en Colombia. Vámonos a Washington, D.C. Un placer, como siempre, la presentación desde allá del experimentado diplomático cubano Mael Flechet, ex embajador del gobierno de los Estados Unidos durante la administración del presidente William Clinton en Colombia. Embajador Flechet, buenas tardes y gracias, como siempre.
Buenas tardes, Tomás y Cari. Un placer estar con ustedes.
Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a este su programa Cuba al Día.
Muchísimas gracias.
Embajador Flechet, el pasado lunes, en una improvisada rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional José Martí Rancho Boyeros de la capital cubana, el gobernante cubano Raúl Castro, en la despedida del mandatario francés François Hollande, pues al concluir el evento, habló con los periodistas y expresó que próximamente, cuando se cumple el plazo para la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, eliminado este escollo, pues estarían claras las condiciones para el restablecimiento de embajadas. Pero en la misma conferencia de prensa, el gobernante cubano expresó que ya previamente, en la reunión que sostuvo con el presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Panamá, le había expresado su preocupación de las actividades, según Castro, ilegales que realizan los diplomáticos norteamericanos que trabajan en la sección de intereses, la CINA, en la capital cubana, y que este tipo de actividad la hacían de una manera ilegal y únicamente y exclusivamente dijo en Cuba, y que él exhortaba al señor Obama que tan pronto se restablezcan las embajadas, este tipo de actitud debe de dejar de existir. Usted, con una experiencia en el mundo diplomático norteamericano, embajador, me gustaría, tomando como ejemplo y referencia su estadía en Colombia, ¿cuáles son los cánones, cuál es el estándar de la diplomacia norteamericana en las naciones donde tienen sus sedes?
Bueno, es Tomás, es más de eso. Las libertades que gozan los diplomáticos estadounidenses en Colombia son las mismas libertades de las cuales gozan todos los diplomáticos en Colombia. Es decir, los diplomáticos están exentos de ser arrestados, solo pueden ser juzgados en sus propios países, pueden tener completa libertad de viaje, pueden viajar a cualquier parte del país donde están afectados. Claro, obvio, no puede entrar en instalaciones del gobierno, prisiones, etcétera, pero todo lo demás, puede tener un contacto abierto con todos los ciudadanos de ese país sin ninguna reserva, sin ninguna obstrucción. También exige, obviamente, que el gobierno de ese país tome medidas para que no pase nada con la sede de la embajada de los Estados Unidos, tal como hacemos nosotros aquí en Estados Unidos. Es decir, una libertad total, porque esa es la idea de las embajadas. Las embajadas se establecieron no para aprender la lección que le da a uno el gobierno, sino que para saber cuál es la realidad en un país económicamente, políticamente, socialmente. Así es que las condiciones que propuso el presidente Castro pues son irrealistas y revelan o que no conoce cuál es el derecho internacional sobre la diplomacia, o simplemente fue una oferta cínica.
Bueno, déjeme decirle algo. Ellos sí conocen y de sobra los derechos de las embajadas en el mundo entero. De hecho, por ejemplo, y me voy a referir a un cable que también ha salido con relación a lo que ha asegurado el embajador cubano en México, que se hizo eco indudablemente de las palabras del general Raúl Castro cuando dijo que no quería que hubiera ningún tipo de apoyo y que no se metiera en asuntos internos de la del gobierno cubano. Este embajador, Dagoberto Rodríguez, ha dicho que en una jornada que se celebra en México, en la embajada cubana, que cuando la normalidad llegara a Washington tiene que cumplir tres condiciones imprescindibles. Y repitió lo mismo que repitió el general Raúl Castro. Ahora, mi pregunta es, ¿olvida Dagoberto Rodríguez que la Embajada de México ha sido sede de encuentros para pedir la libertad de los 5 espías, encuentros para pedir el levantamiento del embargo? O sea, que ellos, el problema diplomático es muy sui generis, es lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
No, exactamente. Y me parece realmente que el gobierno cubano está demostrando una gran, ignorancia de lo que es vivir en un país libre. Estados Unidos no va a aceptar nunca esas condiciones. No tengo que preguntarle al presidente Obama si será o no. Nosotros simplemente no aceptamos establecer embajadas en un lugar donde no nos permiten hacer nada. Y como le digo, la idea de tener una embajada en la otra capital es para poder tener contactos con toda la sociedad de ese país, para saber qué es lo que pasa y cómo es y todo eso, como no solo para aprender, pero también para intercambiar opiniones y criterios. Así es que esa idea de que uno abre una embajada y los diplomáticos solo pueden estar en la embajada o irse a sus casas en la noche sin ver a ningún ciudadano del país es una idea que es casi loca, ¿no? Es decir, Estados Unidos no va a aceptar eso y Cuba lo sabe, así es que por eso esas palabras del embajador en México y hasta del propio presidente Castro son muy cínicas.
¿Cómo no? Embajador Flechet, hay dos temas en cuanto a la situación de la sección de intereses norteamericana actualmente en Cuba, a lo cual incluso se ha referido luego de ambas rondas que ya se han celebrado la secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, la señora Roberta Jacobson, alguien conocida de usted, que es la que ha encabezado la delegación norteamericana. El tema es la restricción que tienen los funcionarios norteamericanos que no pueden viajar libremente fuera de cierta distancia de la capital cubana. Y la segunda, que me gustaría su clarificación, esto que ha dicho el general Raúl Castro sobre el ofrecimiento de cursos, de seminarios, de videoconferencias en la sección de intereses. ¿Es verdad que es única y exclusivamente en Cuba o habitualmente Estados Unidos ofrece este tipo de servicio en las múltiples sedes a través del mundo?
Depende del país, pero nosotros en términos de intercambio cultural hablamos sobre muchos temas, política, cultura, historia, etcétera, y ofrecemos cursillos o cursos cortos en muchas embajadas del mundo. Eso lo he hecho yo como embajador en Camerún, en África, donde teníamos unos cursos para la televisión, para los jóvenes cameruneses. Y no lo hacíamos en Colombia, no hacía falta, pero sí teníamos encuentros con la prensa, cursos cortos para escritores, con cursos dictados por personas distinguidas, escritores distinguidos de Estados Unidos. Es decir, eso es normal. Es muy obvio, ¿no?, que Cuba le tiene miedo a conocer qué es lo que es la libertad y hasta para discutirla. Y eso no es aceptable, no es aceptable. Le puedo garantizar que Estados Unidos no abrirá una embajada en La Habana bajo esas condiciones.
Pero, embajador, con todo respeto, aquí hay un punto que yo quiero retomar, que Tomás habló y no quedó clarificado. Por ejemplo, la movilidad de un funcionario norteamericano de la CINA en Lava, en Cuba, ante la movilidad del funcionario cubano establecido en la sección de intereses de Cuba en Washington, que tan recientemente está de visita aquí en la Florida, en la zona de Tampa, y no ha habido, me parece que, la misma movilidad para funcionarios de la embajada de la CINA que puedan ir a Santiago de Cuba o que puedan ir a Camagüey. No sé, me equivoco yo, pero no, me parece que hay un poco más de flexibilidad de un lado que del otro.
Sí, buen punto, Cari, porque acaba de hacer una extensa gira por toda la Florida el señor, claro, José Ramón Cabañas, uh-huh, el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington. Ha viajado también a Chicago, ha viajado a California a ofrecer conferencias, eventos por los cinco. No hay una reciprocidad, como dice Cari y embajador Flechet. En Cuba hay muchas limitaciones para los funcionarios, los diplomáticos norteamericanos, y ha sido parte de lo que se ha negociado. ¿Cree usted que esto va a tener que cambiar cuando se abran las embajada?
Claro que sí. Bueno, pero quiero aclarar una cosa. Los americanos que están en la sección de intereses en La Habana tienen que pedirle permiso al gobierno cubano para viajar, digamos, a Santiago de Cuba o a otro lugar, y generalmente se lo dan y van y hacen su visita. Pasa igual con la sección de intereses aquí en Washington. Si un diplomático cubano aquí quiere desplazarse más que, creo que son 25 millas, exacto, más allá de Washington, tiene que pedir permiso. Siempre se le otorga ese permiso y pueden ir a hacer las cosas que dijeron que iban a hacer. Sin embargo, no cabe la menor duda que en Cuba los diplomáticos americanos saben que cuando viajan o aún cuando están en La Habana están vigilados todo el tiempo por agentes de la seguridad cubana que hacen todo lo posible para que no tengan esos diplomáticos americanos contactos con los ciudadanos cubanos. Claro, es imposible de impedirlo en el medio de una ciudad. Sin embargo, los cubanos saben perfectamente que hablar mucho con un americano no es bueno para su salud política.
Claro que sí. Excelente.
Podemos llegar a la conclusión de que aunque se reanude las relaciones y este deshielo continúe, siempre va a haber la perspectiva de que el embajador norteamericano en Cuba o un cónsul sea vigilado muy de cerca y observada su conducta. Entonces me parece que estamos tratando de democratizar o de ver como una relación democrática a un país que es autoritario y que no permite ciertas libertades.
Bueno, en todos los países totalitarios, usted sabe, vigilan a todos los diplomáticos extranjeros. Pasaba en Moscú cuando era la Unión Soviética, pasa en Beijing, en la China. Es decir, uno sabe que a uno lo están vigilando. Sin embargo, no tiene que pedir permiso para viajar, salvo que quiera ir a un lugar donde normalmente no pueden ir diplomáticos, una reserva militar del país, una cosa así, digamos un laboratorio muy secreto, etcétera. Pero es obvio que en Cuba la cosa va mucho más que allá, ¿no? La idea es de impedir en lo total posible que los americanos tengan contacto con ciudadanos comunes de Cuba.
¿Cómo no? Embajador Flechette, en lo que nos queda, unos 5 o 6 minutos, el tema de Colombia gana escenarios titulares noticiosos en los últimos días, pues no. Se han sumado en La Habana, Cuba, a la mesa de negociación los líderes de la guerrilla de la FARC y los líderes del ELN. Supuestamente se ha violado, según habla el ministro de Justicia de Colombia, un formalismo. Estos dos personajes, sumados a otros que ya estaban en La Habana, pues están solicitados por la Policía Internacional. Sin embargo, en estos dos casos específicamente, pues la presidenta de la República no le pidió permiso al Ministerio de Justicia para otorgar un salvoconducto y que pudieran viajar a La Habana. Su lectura de esto, vimos en titulares también lo que ha dicho hoy el Procurador General de Colombia, el señor Ordóñez, que ha dicho que a pesar de los intentos de las personas que están acusadas de crímenes en la FARC, de tratar de evadir la justicia, tienen que regirse por los estándares de justicia internacional, porque más tarde que nunca tendrán que enfrentar la justicia. ¿Dónde estamos en el tema colombiano, embajador Flechette?
Bueno, el tema colombiano y las conversaciones con las FARC pasa por un momento muy malo. Como ustedes saben, en abril, creo que fue a comienzos de abril, las FARC atacaron sorpresivamente un pequeño destacamento del ejército colombiano y mataron a 11 soldados. Y eso fue una crisis. La segunda crisis en las conversaciones. La primera crisis fue cuando las FARC secuestraron a un general. Cuando el presidente Santos amenazó con terminar o por lo menos parar las conversaciones, lo devolvieron. Pero esta crisis es mucho más profunda y francamente yo veo que el apoyo a las conversaciones con las FARC en Colombia está decayendo de una manera frenética. No solo eso, pero la popularidad del presidente Santos no ha estado tan baja desde el año 2012, con 29%. Y entonces, estos reclamos sobre Gavini y Timochenko son verdad, no se ajustan a la realidad, digamos que se hace normal, la realidad normal en Colombia, pero el presidente Santos explicó públicamente que él lo hacía porque él quería que el ELN se incorporara a las negociaciones para la paz, en un intento, obviamente, para ganar más simpatía para el proceso de paz. Y estos dos señores, Gavino y Timochenko, hablaron un par de días sobre esa posibilidad. Pero a mí me parece, muy francamente, que todo esto es un esfuerzo para alargar las conversaciones, que no se quiebren, que la gente vuelva a tener un poco de confianza. Pero a mí me parece que las conversaciones para la paz entre las FARC y el gobierno han sido muy profundamente lisiadas, y la confianza que tenía el pueblo colombiano en que podían llegar a una, de manera, digamos, más o menos normal, no estamos hablando que en 10 años, a un acuerdo de paz, esa confianza se quebró. Eso es muy triste decirlo, pero yo creo un poco que las conversaciones entre los representantes del ELN y la FARC en La Habana tienen algo que ver con recalentar un poco el interés en Colombia para seguir adelante con las conversaciones para la paz.
¿Cómo no? Gracias como siempre al diplomático Mael Flechet, embajador de los Estados Unidos en Colombia durante la administración del presidente Clinton. Un millón de gracias como siempre, embajador. Extensivo a ti, Cari. ¿Cómo no? Muchas gracias. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, pues ya mañana viernes nos vemos de nuevo como siempre aquí a las 3 en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos ya a una pausa informativa, el intermedio, este jueves 14 de mayo. Al regresar, ya aquí en el estudio, como todos los días, estará nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 14 de mayo. En minutos, un invitado especial, el analista y también abogado José Manuel País. Vamos a entrar en temas sobre dónde están el acercamiento, el deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Distintas versiones, distintas vertientes. ¿Hay acercamiento? ¿Hay premura? ¿Si logran avance o ha habido pocos progresos? De eso compartiremos con el abogado José Manuel Pallí. Pero antes, bueno, como todos los días, está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy bien, Tomás, la verdad, muy buenas tardes en el día de hoy. Pues día soleado, sol, luz, calor en el sur de la Florida.
Y también tenemos a Patricia. No sé si saludaste a nuestra querida Patricia Martínez cuando entraste al estudio.
Es parte del sol al cual me refería, que abunda hoy en el sur de la Florida.
Qué bien, Juanito, estás viendo eso, imagínate tú. Tiene para todo, Juanito, inclusive. Bueno, Omar López Montenegro, vamos a dejar los temas candentes que tenemos en todo lo que ha estado sucediendo, lo que ha dicho recientemente el señor Cabañas, el jefe de la diplomacia cubana en Washington, así como lo dicho en el día de hoy por el embajador cubano en México, Dagoberto Rodríguez, que ha ido más allá vinculando el tema político al deshielo. Veremos a ver, compañía, qué podemos tocar sobre estos temas. Pero Omar, una noticia que veíamos ahora en titular en el intermedio noticioso, pues es este análisis, un análisis que tiene la agencia Reuters, como se ha disparado la cifra de cubanos llegados a Estados Unidos, y es bueno clarificar, de cualquier manera, ya sea frontera, balsa, en fin, de cualquier manera, pero cifras récord en los últimos años, 9.371 cubanos en los primeros 3 meses del año. Estamos hablando de una cifra bastante alta.
Sí, mira, estas cifras indican indudablemente que el pueblo cubano, yo siempre digo que el pueblo es el más feroz de los políticos, porque el pueblo no necesita retórica ni demagogia, ¿no? El pueblo, pues, lo que necesita son hechos y actuaciones concretas. El pueblo no cree que va a mejorar nada en Cuba con el famoso deshielo, esa palabrita que tampoco me gusta. No sé cuándo hubo el hielo para que ahora venga un deshielo, ¿no? Pero bueno, en la prensa sensacionalista le gusta crear etiquetas y manejar estas etiquetas, y el deshielo es una de ellas. Así que esta gente no cree en el deshielo y lo que hacen es marcharse del país. Al contrario, están seriamente preocupados con lo que pueda suceder en el futuro con este relanzamiento de relaciones. Porque si las salidas han incrementado de esta manera, a partir, digamos, los últimos 5 meses, a partir del 17 de diciembre, por mencionar una cifra, indica que hay una seria preocupación dentro de la población cubana con el futuro de Cuba. Contrario a los que nos tratan de decir algunos analistas, algunos políticos claro. envueltos en esto, el Vaticano, etcétera, de que las cosas van a estar mejor. Evidentemente el pueblo cubano no cree que las cosas van a estar mejor.
Específicamente ese es el ángulo que le da el reportaje de Reuters, que esto se ha disparado después del 17 de diciembre. Y Omar López Montenegro, si tomamos en tres meses como referencia casi 10.000 cubanos, estamos hablando que si se mantiene este averaje serían 40.000 al año. Hace tiempo que no se habla de esos números.
Curiosamente, uno de los productos que vende el gobierno cubano para este acercamiento y estas negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos es la estabilidad, el control de la migración o de la inmigración, como lo quieran llamar. Y curiosamente, esto es lo que no se está produciendo. O tal vez se esté produciendo un éxodo controlado, pero la cantidad significativa de cubanos que están saliendo desmiente el argumento del régimen castrista que un mejoramiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos pues disminuiría el flujo migratorio y que además la creación de un sentimiento de esperanza dentro de Cuba en el futuro pues animaría a la gente a quedarse en el país y no salir del país. Así que evidentemente el producto principal que trata de vender el gobierno cubano es defectuoso o incluso en el peor de los casos es falso, es un fraude.
¿Cómo no? Bueno, ya tenemos nuestro invitado en línea. Un placer presentarle acá desde el sur de la Florida al abogado José Manuel Pahí, todo un experto, un conocedor de la temática cubana. Doctor Pahí, licenciado, buenas tardes, un placer y gracias nuevamente por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, Tomás, Omar, un gusto de nuevo estar con ustedes.
Bueno, pues para que nos ayude el análisis, hay diferentes tendencias para ahí en los últimos días sobre dónde estamos luego lo de anunciado el pasado 17 de diciembre. De facto, bueno, pues ya el propio canciller cubano Bruno Rodríguez en una entrevista hoy con la agencia francesa de prensa y lo ha reiterado también, lo ha reconfirmado el Departamento de Estado, habrá en Washington en algún momento la próxima semana el inicio de la tercera ronda de negociaciones. Pero hay todo nivel de retórica, sobre todo en la parte cubana en el contexto político. Ahora bien, ¿dónde estamos, país? ¿Hemos hecho progresos? ¿Hay estancamiento? ¿Cuál es tu lectura si tomamos como referencia el boom de interés que hay sobre todo de corporaciones norteamericanas por invertir en Cuba, vuelos directos, intentos de viajes en ferry, todo tipo de interés por parte de corporaciones y empresas norteamericanas sumado a las múltiples visitas de políticos que se han incrementado después del 17 de diciembre a Cuba? Sin embargo, para poner esto en contexto, por ejemplo, en una reciente visita acá al oeste de la Florida del embajador, el señor José Ramón Cabañas, el jefe de la diplomacia cubana en la sección de intereses de La Habana en Washington, ha dicho que hay que poner en perspectiva el deshielo y que no estamos tan cerca de muchas cosas. Y tomó como referencia el ejemplo de los ferries, que dijo que esto va a tomar más tiempo de lo que las personas esperan y que hay que plantearle todas estas presentaciones de negocio al gobierno de Cuba, que aún no lo sabe. ¿Dónde estamos, país?
¿Dónde estamos? Bueno, me ha tirado tantas cosas juntas que va a ser muy difícil que te pueda contestar dónde estamos.
Usted puede. A ver.
Le escuchaba decir a Omar hace unos minutos que él no entiende cuál es el deshielo y que el pueblo cubano no confía en esto, que está descontento con este proceso que se está dando. Déjame ver si te puedo explicar esto y ponerlo en un contexto un poco más reducido, porque ya te digo, es tan amplio lo que me has dado para contestarte que me va a ser un poco difícil. Estamos en el... supuestamente... Hay quien cree que no, que esto no es así, pero yo creo que estamos en un proceso de negociación. Cuando yo era un niño, que por primera vez dije que quería ser abogado, imagínate, todavía estaba en Cuba, yo salía a los 8 años de Cuba, tendría que tener 6, 7 años. Me acuerdo que mi abuelo Pallí, a quien no volví a ver desde que me fui a los 8 años, me decía que para ser abogado, la herramienta más importante que uno tenía que tener, sobre todo para ser juez, para juzgar a los demás, es la capacidad de ponerse en los zapatos, en el lugar de la persona con la que uno está tratando. Sobre todo a la hora de negociar, algo con esa persona. Y como yo veo todo este proceso, Tomás, Omar, esto es un proceso de negociación que va a ser larguísimo. Es un proceso de negociación que además está en este momento enmarcado por una situación que es totalmente anómala. Estoy de acuerdo en el énfasis que le han puesto el lado cubano al hecho de que es muy difícil hablar de normalización mientras subsistan las medidas coercitivas. Hay quienes dicen que en una negociación hay coerción, yo no lo veo así. Y mientras existan esas medidas, la ley de Alberto, la Torricelli, por mucho que el presidente haga en aquello que está a su alcance, que es la reforma de los reglamentos administrativos del Departamento del Tesoro, del Departamento de Comercio, esa pregunta que tú me haces, ¿dónde estamos?, es muy difícil de contestar. Que es un poco lo que dice, tú ya lo llamaste embajador Cabaña, yo no sé si lo vas a nombrar embajador o no, que es una posibilidad, supongo. Eso es un poco lo que señala Cabaña cuando dice, oye, está todo muy bien, pero acá hay dos elementos en juego. Uno es lo que autoriza el gobierno americano, después de muchos años de no permitirlo, a sus súbditos, o sea, a los ciudadanos americanos, a las empresas americanas. Y el otro elemento en juego es cómo encaja eso dentro de la legislación cubana, que es lo que permite Cuba. Lamentablemente lo que yo veo, Tomás y Omar, es que del lado nuestro hay una enorme incapacidad para entender justamente ese ordenamiento jurídico cubano, que a su vez juega en un contexto, en un modelo socioeconómico que nuestros políticos y nuestros burócratas prácticamente no entienden. Y en lugar de preguntarse por qué esto así, es así, en lugar de ponerse en los zapatos del otro, lo que hacen es prejuzgar y censurar, y en algunos casos aventurarse a decir, yo voy a permitir esto a ver qué pasa. Pero para mí no está nada claro qué va a pasar con los ferries, como decía Cabaña. A mí hay gente que me pregunta, por ejemplo, ¿yo puedo contratar libremente a un programador de software en Cuba? Parece que son muy buenos, ¿sabes? Y mi respuesta frente a ese tipo de cosas, o sea, yo nunca, he evitado siempre en mi capacidad profesional asesorar a nadie en materia de lo que se llaman las reglas de OFAC, del Departamento del Tesoro, porque francamente no las entiendo, y porque para entenderlas hay que darle un espacio enorme a todo aquello que no está en esas reglas y que está en esas leyes coercitivas que te decía. Entonces, ¿qué les digo yo? Mira, lo primero que tienes que determinar es si tú fueras argentino, italiano, alemán, y quisieras hacer eso, contratar a un profesional de software en Cuba privadamente para que te preste sus servicios, si la ley cubana te autoriza hacerlo. Si no te autoriza hacerlo, todo lo que pueda decir OFAC es absolutamente irrelevante. Y eso es lo que pasa con los ferries, con determinado tipo de inversiones que pueden tener interés en hacer las empresas norteamericanas. Ahora, eso de que invertir en un país extranjero es algo que pasa por un tamiz del gobierno receptor de la inversión, si es así, eso pasa en todos lados. Aquí mismo, hace no mucho tiempo, en la época del presidente George W. Bush, se llegó a negociar casi por completo un acuerdo con una empresa, no me acuerdo de qué país del Medio Oriente, no sé si de Dubái o de Kuwait, para que administrara ciertos puertos en el noreste del país. Y de buenas a primeras se creó, como pasa tan frecuentemente, un gran rollo en el Congreso, porque decían que como eran árabes, islámicos, no sé qué cosa, que la seguridad nacional estaba en juego, y ese contrato se cayó. Y esta empresa, es verdad, de origen árabe o del Golfo Pérsico, no me acuerdo bien de dónde, era una empresa especializada en hacer eso, que tenía contratos similares en un montón de puertos del mundo. O sea, esa vocación de cualquier país receptor de inversión extranjera, de decir, apruebo o no apruebo, no es exclusivamente cubana.
Bueno, también...
¿Alguna?
No, disculpe, pensé que había terminado.
No, terminé. No sé si me olvidé alguna de las otras cosas que me preguntó Tomás, pero dime.
No, lo que quería mencionar en este caso, que sí, no es exclusiva del Estado cubano, pero no hay otra duda de que el Estado cubano es mucho más restrictivo en estas cosas. Primero porque no hay un Congreso, como en el caso de los Estados Unidos, que a lo mejor puede entrar en, digamos, en contradicción con el Ejecutivo y en este caso, pues, echar para atrás ese contrato. Es decir, no hay un mecanismo legal, y siendo abogado, pues usted lo sabe perfectamente bien, que de por sí haya un contrapeso entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo.
Lo que no hay es una separación de poderes.
No hay una separación.
O sea, entonces, muy difícil de percibir eso. Y hay que propiciar que eso exista en Cuba en un futuro. Pero ahora, lo que te estoy diciendo, Omar, es que no se puede imponer eso en una negociación. O sea, eso de las condiciones para que nosotros hagamos esto, primero Cuba tiene que hacer tal cosa, tal otra, eso ya es de una etapa de la historia de las relaciones entre los dos países que para mí,
por supuesto,
por lo menos por ahora, como decía el comandante Chávez, por ahora no está en juego. Ahora el partido se juega de otra manera.
Por supuesto, pero
con esa regla tenemos que ajustarnos a esa regla.
Bueno, yo lo que sí le quería decir en ese punto, y mi idea de la negociación tal vez difiera un poco de la usted, pero en toda negociación sí no es tanto ponerse en los zapatos del otro, como que cada parte intenta poner sus agendas y de alguna manera exige algo a cambio de algo. Pero en este caso, mi pregunta es esta, ¿qué es lo que yo estoy viendo en este caso? Estamos hablando de un problema, por ejemplo, de la falta de separación de poderes en Cuba, lo cual indica que en Cuba no hay una democracia. Si no hay separación de poderes, sinceramente no puede existir lo que se conoce técnicamente, incluso sin entrar en más otro detalle, como una democracia. Lo que estoy viendo con esto es que gran parte del futuro de Cuba, y cosas que incluso competen a problemas internos de Cuba, están siendo asociados a un cambio en la relación entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Que se espera que si las negociaciones avanzan, pues bueno, tal vez en otro momento pues Cuba permita separación de poder, lo cual es un asunto que compete a los cubanos dentro de Cuba en su relación con el gobierno. Mi pregunta con esto es, toda esta, digamos, parafernalia que hay en torno al proceso de negociación entre dos gobiernos, cada uno con sus diferentes agendas, y de alguna manera, como dijo el embajador cubano en México, que el gobierno de los Estados Unidos tiene que renunciar a apoyar a la oposición interna, que es una condición incuestionable para poder seguir avanzando en las negociaciones. ¿No implica esto una reformulación de, digamos, de la enmienda Platt, un neoplatismo? El destino de Cuba, la relación entre los cubanos y su gobierno, tiene que estar en algún momento, de alguna forma, vinculada a una relación con los Estados Unidos. ¿No cree usted, Payín, que hay tal vez ahí una suposición un poco peligrosa para el futuro de Cuba?
Mira, Omar, estoy plenamente de acuerdo contigo que tanto el tema del desarrollo democrático futuro, eventual, y de la separación de poderes, no entro a discutir qué es democracia, qué no, porque tengo esa gran diferencia de opinión con muchos amigos en Miami, y yo no me siento dueño de ningún diccionario, muchos de ellos sí. O sea, yo no estoy seguro exactamente qué quiere decir el Estado de Derecho, así soy abogado en dos países desde hace 50 años. Pero vamos por partes. Cuando te digo lo de ponerse en los zapatos del otro, no es solamente en una negociación en la que, por supuesto, hay tit for tat, hay te doy para que tú me des. Pero esos otros que yo visualizo, donde me quiero poner en esos zapatos, no son solamente las autoridades cubanas en la negociación Cuba-Estados Unidos. Yo creo que todo esto que está pasando hay que verlo en un contexto que es mucho más amplio. Y aunque nos duela, aunque nos pese a nosotros en Miami, lo cierto es que la gran mayoría de los países del mundo, de las figuras de renombre en el mundo, salvo algunos presidentes que mientras fueron presidentes no hicieron nada, pero ahora que ya no lo son, se pronuncian a favor de un montón de cosas que ellos saben perfectamente que no pueden cambiar. Pero los que están en ejercicio del poder, en casi todos los gobiernos del mundo, en nuestro hemisferio, en Europa, toda esa gente entiende perfectamente, uno, la necesidad de terminar con esas medidas coercitivas, ya sea por vía de negociación o sencillamente haciendo lo que hay que hacer y después negociar. Y dos, también entienden un poco lo que tú dices, yo no he escuchado la declaración exacta que hizo el embajador en México, el embajador cubano en México, pero casi todo el mundo entiende perfectamente, Omar, que es muy difícil que ningún gobierno del mundo acepte tener relaciones diplomáticas con otro gobierno del mundo sobre la base de que ese gobierno que manda embajadores puede libremente incidir o interferir dentro de lo que son cuestiones que afectan internamente a ese país. Olvidémonos por un momento, yo sé que no es fácil, cuáles son las características de ese país a donde va el embajador. Pero pretender que nos entiendan a nosotros cuando queremos que el gobierno americano interfiera, financie, ayude a grupos políticos no afines, digamos, a las autoridades cubanas, y que el resto del mundo entienda eso más fácil, que entienda la posición de ellos en cuanto a que no, pero a mí eso no me lo pueden hacer porque nadie lo aceptaría. Ese nadie lo aceptaría, yo te puedo asegurar que el 90% de los países del mundo lo entiende. Nadie quiere que pase eso. Por eso es tan importante negociar. Por eso es tan importante el deshielo. Y yo creo que la mayoría del pueblo cubano lo ve así. Y lo creo, Omar, porque voy a Cuba. No voy a Cuba todos los meses, pero una vez al año. Y me meto en el transporte público, me subo en los taxis, esos que sabes que son por puestos, dicen en Venezuela, donde como una guagua de línea que va de un punto a otro y la gente se sube, se baja, el chofer y cinco personas más. Hablo con ellos, escucho eso. Yo estaba en Cuba el 17 de diciembre incluso, de casualidad. Y me tocó vivir la reacción de la gente en la calle frente a lo que se anunció el 17 de diciembre. Y yo te puedo asegurar, con todo el respeto y el afecto que siento por ti, que realmente para mí es muy difícil decir, yo que voy a Cuba, qué es lo que piensa el pueblo cubano ni qué es lo que quiere. Pero que estaban felices con lo que habían escuchado, no tengo, pero ni la menor duda. Habrá mucha gente que no, ¿eh? Ojo.
Bueno, hay miles que no, porque se van.
Bueno, pero se van porque se van de todos lados. Omar, eso también es. Además, hay un triggering factor acá, hay un gatillo en este momento específicamente, que además lo gatillamos a cada rato. Ahora este hombre, Carlos Curbelo, que a mí me ha dado una inmejorable impresión en sus primeros días o meses de actividad en Washington, me parece que está llamado a ser probablemente el mejor de los representantes cubanoamericanos que hemos mandado a Washington en toda la historia.
Se nos acaba el tiempo, país, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero te vamos a volver a llamar porque el tiempo vuela, pero hay puntos aquí. Bueno, si es irreversible o no, rápido, 10 segundos.
Se equivoca con el tema de la ley de ajuste, y eso también ayuda a que la gente se quiera ir rápido para que no le alcance.
Claro. Gracias, País. El doctor licenciado abogado José Manuel País para nuestro espacio. Un placer como siempre y te llamaremos nuevamente. Y ya como todas las tardes de esta hora, la entrada a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Como siempre, amigos, estoy acá para recomendarles algunos de los trabajos que tenemos publicados ya en nuestra página digital martinoticias.com. Y quiero comenzar con una nota que da seguimiento a la atención que presta nuestra página, como siempre, a la inmigración cubana. Y es que la llegada de cubanos a Estados Unidos se ha disparado en un 118% en los primeros tres meses del año. La cifra es 9.371 cubanos que llegaron a Estados Unidos. Ayer mencionaba la cifra en que lo intenta por mar, pero esta es la cifra combinada de los que entran por la frontera con México y a través de las costas de Miami.
Curiosamente lo que abordábamos ahí, pero para allí lo asocia con la iniciativa de ley presentada por el congresista Carlos Curbelo, pero esa cifra es de hace tres meses. Exacto. La iniciativa de ley fue presentada hace menos de una semana.
Estas son cifras de la Guardia Costera estadounidense. También estamos invitando, hay un link en esta página, a una sección especial que hemos creado ya hace un buen tiempo y permanecerá allí para el que la necesite, donde usted puede informarse sobre la ley de ajuste cubano, la política pies secos, pies mojados, cómo obtener visas para viajar a Estados Unidos, reunificación familiar y también cómo solicitar el visado mediante el sorteo de la Green Card, de la tarjeta verde. Otra de las historias que quiero sugerirles, siempre estamos pendientes de este tipo de historias, y es que hay detenidos 45 cubanos indocumentados que viajaban en un autobús en Honduras.
¿Algo más, Lisandrita?
Hay muchísimo más. Yo me quedo con la invitación para los amigos que nos escuchan de que entren a nuestra página.
Gracias y te esperamos mañana, ya viernes, de cara al fin de semana.
Cómo no, con mucho gusto. Ella se queda con mi invitación a que venga mañana.
Gracias, Omar, como siempre, extensivo a nuestro técnico Juan Pendaz. Y hoy el placer de tener en la producción a nuestra Patricia Martínez. Un gusto haber compartido con ustedes, Tomás Cardoso, deseándoles buen día. La invitación para mañana viernes, como siempre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martínez.